Yo soy también tractor para sacar del pantano los sueños embarrados.
Qué lindo esto que estamos escuchando, ¿eh? Nos trae un montón de recuerdos, sobre todo de nuestra niñez, para los que somos más veinteañeros, ¿verdad? Uh-huh. De la música que escuchaban nuestros padres. Y tenemos a Felipe Castro en estudios, a quien recibimos con todo gusto. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes, y tarde llegué yo, y les pido enormes disculpas a ustedes y a toda la audiencia.
No pasa nada, estamos en un punto de la ciudad donde justo se hace complicado. Podés llegar acá, pero estás 10 minutos tardando en estacionar.
No es excusa.
Para empezar.
Y además muchas gracias por ustedes dar la mano de publicitar a los de contarle a la gente de lo que hacemos los artistas, y por eso tengo que pedir disculpas porque no todo el mundo lo hace.
No,
así que agradezco ya la oportunidad
lo arreglamos para poder transmitir con un asado.
Nosotros todos lo arreglamos con un asado.
Sí, siempre, cada invitado se arregla con un invitado. Asado.
Y hablábamos también con Raúl, con tu padre, ¿verdad? Que Flaco Castro, que tiene un programa en esta emisora. De 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, ¿no? Que es una familia de músicos, ¿no? Y de gente relacionada al arte, uh-huh. Por donde lo veas, ¿no? ¿Te criaste con eso de chico?
Absolutamente, por el lado de mi papá, por el lado de mi tío, que es Jorge, el Choncho. Siempre muy musical, siempre cantando, siempre. Y también con algunas características que han acompañado a la familia, no solamente con algunas características dentro del arte que se hace, ¿no? Que casi siempre tiene que ver con un poco con la ruptura, un poco nosotros nos sentimos más cómodos en la ruptura que en la continuidad de las cosas, ¿viste? Y son algunas máximas que donde tiene que ver Lazaroff, donde tienen que ver los Lazaroff. Mis abuelos también eran muy 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 cantores, y bueno, la familia toda ha tomado por caminos alternativos, o busca caminos, o intenta como decía el Choncho, donde hay una hermosa puerta por donde entrar, bueno, ver dónde termina la puerta y dónde está la pared, tratar de tirar abajo y hacer una nueva, ¿viste?
Por supuesto.
Que también te trae un montón de problemas, y como les contaba, también tiene un problema con la taquilla, por ejemplo, porque las cosas más que la gente más conoce son por lo general las que más se venden. Entonces, bueno.
Estamos hablando, recordemos, de Choncho Lazaroff, tu tío, que le van a estar haciendo un homenaje, ¿verdad?
Claro, murió en el año 89, siendo muy joven, y sin embargo dejó un legado musical que no es demasiado conocido, o mejor dicho, es muy poco conocido, salvo en algunos ámbitos musicales. En algunos profesores de la Escuela Universitaria de Música, en algunos críticos.
Sin embargo, se ve plasmado, y capaz que la gente lo conoce y tiene que ver la letra chica de los discos, uh-huh. Para ver, pero en canciones de Biglietti, Jaime Ross, Cuatro Pesos de Propina.
Sin duda.
Y un montón de músicos más que de repente se escuchan más, pero la gente no sabe. Hablábamos fuera de aire. Me pasaba lo mismo de repente con Mateo, ¿no? Con Eduardo Mateo, uh-huh. Fernando Cabrera, que la gente más joven de repente escucha muchas bandas que se inspiraron en ellos y que tienen de repente letras de ellos, pero no logran reconocerlos como las figuras que fueron, ¿no?
Absolutamente. Mateo tenía una jugada diferente, que era lo relacionado con, me parece, con el candombe y lo más cercano a artistas que sí fueron que sí fueron muy muy importantes, que son muy importantes, como Rada, por ejemplo. Sí. Entonces ahí, o como Fernando Cabrera, una vinculación directa con esa clase de artistas que lo hizo salir más rápido su obra que la de Lazaroff. Lazaroff sigue siendo, incluso los que vayan se van a dar cuenta, una materia pendiente dentro de la música nacional, porque realmente sus parámetros compositivos, sus parámetros estéticos para hacer la música son bastante distintos. Es decir, no me animo a decir si son buenos, si son malos, eso quedará a criterio de cada oreja que escuche, ¿no?
Esto en cuanto a ritmo, en cuanto a métricas, en cuanto a recitadas.
Yo te lo digo como compositor. Vos encontrás, capaz que alguno también lo hace, uno encuentra una melodía, ¿no? Entonces vos encontrás una melodía para la estrofa. Tenés, ponele. Ya, de arranque. Estrofa, estribillo. Suponer. Bueno, él no arma así la cosa. Pero son muchos los que no arman de esa manera.
Sí, sí.
Ahora, cuando vos encontrás una melodía para la estrofa, estás deseando volver a colocarla porque vos la encontraste y la volvés a poner como compositor, le encontraste una línea melódica linda. Bueno, la repito acá. él no la repite. No repite compás tras compás. Cada línea de la estrofa pasa a ser diferente de una cosa a otra y mezcla partes habladas. Rítmicamente se cortan los compases en el medio de una manera absolutamente arbitraria. Entonces, pero todo eso no es al adrede, sino con una idea, con un concepto. Sí, 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 sí. Entonces se vuelve
ese concepto de ruptura, ¿verdad? Que,
pero con un fondo de realmente de una complejidad, no porque sí, no meto cualquiera porque sí, sino que tiene que ver con la obra general y tiene que ver con los momentos de él como artista. Es decir, realmente es difiere de lo que de lo que uno está acostumbrado a escuchar. Es una obra distinta.
Y por eso es que, por eso de repente esa
dentro
falta
del folclore, ¿no?
De esa falta, en parte falta de reconocimiento y también de, como decías, que es una materia pendiente dentro de la música uruguaya, de ahí es que sale la motivación para este espectáculo.
Bueno, yo como familia, ustedes se imaginarán que nosotros atesoramos mucho la música de él, ¿no? Y nos parece muy importante. Sin embargo, también somos conscientes de que hay mucha gente que lo siente así también y que considera que la música de Lázaro es importante. Y bueno, junto con Ismael Collazo, que es el violero en esta ocasión, nosotros vamos, para aquellos que conocen, nosotros vamos a versionar las canciones de él solo con la guitarra, que era diferente a cuando tocaba en banda, a veces que
capaz es mucho más complicado.
También es más complicado, pero por otros lados se vuelve él al tener que adaptar a los músicos a determinadas cosas, él solo con la viola va donde se le canta. Pero cuando vos ya tenés que compartir, ya a veces hay cosas que entran más dentro de lo lógico, ¿viste? Y
además era un gran guitarrista.
Era un excelente guitarrista. Un excelente guitarrista.
Qué difícil como tratar de... Me imagino que al ser dos y de repente por ahí viene también la... más allá de que seguramente habrá algún otro invitado. Eso de, bueno, tratar de hacerlo solo de repente implicaba entre la voz y la guitarra, tratar de juntar esas dos cosas que él las hace tan difícil y las hace juntas, ¿no?
Yo, para mí hubiera sido absolutamente imposible. Hubiera cantado las canciones a capela. Sería, ¿no? Imposible. Claro. Y creo que para Ima, que es un gran guitarrista, y ya lo verán, que sacó, porque además afinaba la guitarra en lugares distintos. Bueno, hay varios, Mateo también lo hacía. Afinaban en lugares distintos, sin la afinación de 440.
Claro.
Es decir, una depende de dónde, en qué tema él iba afinando la guitarra de manera distinta para que sonara de acuerdo a como él le parecía.
Claro. Y es difícil de descifrar, ¿no? Porque esas cosas
horas
hoy en el mundo de internet están con los artistas más actuales, pero a buscar cosas de ese momento me imagino que fue difícil, ¿no? Esa búsqueda.
Y las pocas tablaturas que hay, las pocas acordes que hay, están absolutamente de oreja fogonera.
Sí, jamás.
Dentro de metido, como hizo Lima, o como han hecho tipo como Ney Peraza, o como el hermano de él.
¿Y cómo hicieron? ¿Cómo fue ese proceso de investigación?
Ese fue Lima, ese fue Ismael. Ismael investigó, se juntó con gente. Que uno tenía una canción, el otro tenía otra canción, el otro tenía otra canción. De hecho, hay libros que son de Ney Peraza, que son los libros esos famosos que todo el mundo toca, de Jaime, de Mateo, esos libros que son increíbles, que son del TUM. Y de Lázarov no hay, porque evidentemente lleva una. Es más, están pensando en hacerlo, porque lleva una.
Capaz que a partir de esto.
Claro, porque él más o menos descifró, pero hay veces que vos te das cuenta, acordes donde yo cantaba una cosa y él tocaba otra, vos misma no puede ser así. Y era así, ¿viste? Claro. O era diferente, pero tampoco era dentro de la lógica. Es un tipo por demás interesante. No quiere decir esto que yo invito a que la gente vaya a ver una cosa realmente distinta, donde los lugares comunes son algunas canciones, pero lo que no quiere decir que la gente se vaya encantada de lo que va a ver. Claro. Es decir, una cosa bastante introspectiva que tiene, incluso las letras que él utilizaba, tanto las de él como las que utilizaba, tienen que ver con una cuestión de autoanalizarse, no solamente como músico, sino como persona.
De repente la complejidad musical de la que estás hablando, de repente excede al conocimiento popular y eso hace que las personas no puedan
absolutamente
apreciar ese tipo de cosas. ¿Cómo ves vos la música, el oído de las personas comunes o normales?
El oído de todos. Considero que eso también, volviendo a la pregunta un poco, es una de las razones por las cuales nosotros humildemente nos parece que estaría bueno escuchar a Choncho. Me parece que se escuchan una cantidad de cosas que está bueno también para investigar. El otro día, por otra banda, por entrar en calor, otra banda que de la cual Montenegro también, fuimos a una nota donde nos, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde nos preguntaban si los medios de comunicación tenían que ver con lo que la gente escuchaba. Y nosotros empezamos a hablar de los ladillones. Yo no sé si alguna vez escucharon hablar de los ladillones. No. Tipos que estuvieron haciendo candombe jazz por toda Europa, ¿no? Les pregunté, y entonces, de Ciencia de la Comunicación, ¿no? Y le digo, no, la verdad que no sabían tampoco. El Tucuta, que estuvo tocando, iban a verlo 36 personas las noches que le va mejor. Y le digo, ¿y a Rombay lo conoces? Sí, me dice.
Sí.
¿Entendés? Y bueno, le digo, sí. Evidentemente los medios de comunicación tienen que ver. Ahora, tampoco me parece que es la me parece que también es la gente la que cuando descubre a veces no quiere meterse, ¿viste?
Claro,
elige. Descubre las cosas, termina eligiendo, es decir, me parece que es todo, y que eso también lleva una complejidad y lleva una profundidad. La profundidad del arte que uno escucha también después responde a la profundidad con la que uno trata los temas.
Claro.
¿Entendés?
Y dependiendo de repente también de qué signifique la música en la vida de uno, ¿verdad? Y si uno elige la música como acompañamiento, como para divertirme, lo que sea, no voy a buscar lo más simple, digamos, que haya, claro. Y lo que me transmita.
Pero mirá vos, por ejemplo, yo me acuerdo de la televisión nomás. ¿Qué pasa? Justamente, esta música del Choncho, él murió con 39 años, ¿está? Era menor de lo que yo soy yo ahora. Entonces era un guacho. Es decir, cuando hizo estas canciones tenía las de edad de ustedes. No sé cuánto tendrán ustedes, pero eran alrededor de los 20 y pico de 30 años.
Sí.
Bueno, ahí era cuando él hacía esas cosas. Pero ¿qué pasa? Coincide, como hablábamos hoy fuera del aire también, con una etapa muy fermental de la vida social y política, ideológica de la sociedad. Entonces, también el artista popular, que él lo analiza mucho, porque él, más allá de esta erudición que parece ser lo que yo estoy contando de la música de él, lo que menos tiene es música, menos es música de erudito, sino que por lo contrario es música absolutamente popular, él se decía artista popular, convive con épocas, que en la televisión, en lugar de haber, a la hora que hay hoy una novela turca, había debates políticos entre senadores de la República fumando, además, porque me acuerdo del humo.
Sí.
Discutiendo cosas, y a los niños nos ponían a ver el
no tenías otra.
Vos te sentabas a ver después de comer, te sentabas a ver el debate entre Pibel Devoto, que era blanco, con otro colorado. Y eso era lo que nosotros estábamos acostumbrados a discutir, estábamos acostumbrados a la profundidad. Entonces, si en aquel momento ya la obra de Lázaro era lejana, en este momento se transforma muchísimo más. Pero sin embargo, para pelear un poco y para seguir con esa tradición un poco de pelea con lo establecido, fue también, volviendo a la pregunta, que nosotros decimos, bueno, vamos a hacerlo por respeto a la obra del tipo, por respeto y por respeto a todo el público que merece, quizás, el que quiera escuchar algo que ¿por qué no darle el movimiento de algo, ¿no? Porque eso dice, no, que la gente le gusta. La gente le gusta, pero capaz que le gustan otras cosas, ¿viste?
Ahora decías que también que era como una especie de tradición familiar, eso de romper con un poco con lo establecido y de no buscar, ¿no? Justamente como a eso iba la pregunta, ¿no? Comienza con el Choncho allá, pero después sigue con tu viejo y contigo en la murga, que también de alguna forma es, y sobre todo el Asfalto y Resto, y en el momento que está, fue como también romper, ¿no? No, nunca ponerse del lado de lo cómodo o de lo más comercial, sino de otro lugar.
Sin duda. Es lo que yo le decía al principio, nosotros, nos sentimos más cómodos en esa, aunque nos cueste, mirá que causa mucho sufrimiento también. Bueno, sí, de hecho, el Choncho,
muchos enemigos.
No, muchos enemigos, y más que enemigos, no sé si la palabra es enemigos. Sí, que no te dan bola, ¿viste?
Sí,
es
no,
decir,
no.
El Choncho, yo no me animo a decir, porque no soy médico tampoco, y no me animo a ahondar en que el todos esos problemas que él tuvo de desvalorización de la música y de ver cómo todo se venía jorobando desde el punto de vista ideológico, vinculado con el arte, haya sido razón también de su muerte, ¿no? Yo lo vinculo directamente porque lo veo desde el punto de vista artístico. Es más, es una gran enseñanza para cuando uno hace cosas que a uno está convencido de que están buenísimas, pero que el gran público desecha o no le gusta, este, de tratar de tomarlo con pinzas, porque sabés que si te lo tomas muy en serio te puedes morir, ¿viste?
Sí, nosotros
vivimos de eso y realmente te puedes morir. Entonces el choncho también es un ejemplo de decir, bueno, este, ¿cómo, cuánto valores, valorás tu obra y cuánto la viste? Yo qué sé, esto, por eso te digo, toda esa ruptura o ese intento de ruptura, porque uno tampoco es quien para decir yo soy el gran rupturista de la murga.
Sí, no, pero 21, acá en este país con poco ya se puede.
Sí, te digo que tratamos de hacer cosas distintas y a veces está bueno y a veces te das de boca contra el paredón.
¿Y cuánta influencia tuvo Choncho en las letras y la música de La Falta?
Muchísimo, muchísima. De hecho, este, los dos años donde La Falta obtiene el primer premio, sin darle a eso mayor relevancia, pero sí, mejor dicho, dándole más relevancia a las dos obras que hizo, fueron dos cuplés, que uno es La Gente y el otro es Pepe Revolución. Y que las obras del Choncho que se fueron dando a lo largo del tiempo, La Falta, así como la de Julio Julián, como la de Benjamín Medina, como la de un montón de muchachos, redundan que a partir del 2007 La Falta empieza a hacer músicas inéditas. Y que las grandes obras de La Falta, es decir, tiene una vinculación directa, voy a decir, claro, empieza con el Choncho, es un camino paralelo que fue tomando, que bueno, que el Choncho se cortó por una cuestión evidente que fue su muerte. Pero, sin embargo, ahí va la cosa, de tratar de buscar caminos diferentes. Y otra cosa es que él fue un visionario en ideológicamente hablando. Cuando él llega en la salida, la apertura de la democracia, hay un tema que se llama Expreso, que nosotros lo hacemos al final del espectáculo, que habla del ómnibus de la libertad. Él entiende que ustedes córtenme porque yo me pongo a hablar, voy y a tocar.
Él
habla del ómnibus de la libertad, de cómo no nos subimos al ómnibus de la libertad, que lo vincula directamente a la salida de la dictadura, ¿no? Claro. Él dice que hay un video donde él está hablando y atrás está el acto del obelisco del 83, donde él dice, ahora realmente empieza el problema. La gente está pensando que se solucionó el problema y que bueno, que se fueron los milicos. Pero no, recién empezaba el problema. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y entonces hace un análisis con respecto a la libertad en esa canción que se llama Expreso, que después, si a uno le entra, es un poco aterradora, porque terminás pensando que hemos perdido un poco el tiempo.
Estaba muy bueno y es sumamente entonces recomendable para la gente que vaya a ir. Vamos a recordar, nos quedamos cortos de tiempo, ya se viene a las 5 de la tarde, tenemos que dejar el programa. Nos hubiera gustado tener más, pero seguramente vamos a volver a conversar contigo y con parte de la banda de Pantrán en Calor, ¿verdad? También que nos gustaría tenerlos por acá.
Ahora voy a remendar mi error. El primero de septiembre tocamos en La Trastienda con una banda argentina que se llama Los Caligari, que está muy bueno, que son bastante.
Esto es primicia. Los Caligari, que nosotros cuántas veces entramos, arrancamos los shows con la canción de Los Caligari.
Es verdad. Exactamente. Eso es primicia, esto.
Sí, absolutamente primicia. Acá, y me comprometo a venir con esta barra primicia, a tocar acá con algunos muchachos de la banda.
Bien. ¿Y el asado?
Muchísimas gracias, Felipe. Recordemos, miércoles en la sala Hugo Balso del Sodre, 21 horas. Adiós Lazaroff, un homenaje al Choncho, con Felipe Castro, Ismael Collazo en guitarra y algún que otro invitado seguramente. Todo eso no se lo pueden perder, lógicamente, entradas en Ticantel, Tienda Inglesa.
Quedan algunas, increíblemente no quedan muchas, así que quiera ahí que se apure.
Me encanta. Y habrá, ojalá, alguna fecha más a partir de esto.
Ojalá.
La gente agote y pida alguna fecha más. Vamos a estar conversando pronto de nuevo contigo. Entonces, Felipe, gracias, muchísimas gracias,
gracias
por compartir este espacio con nosotros. Y ya nos vamos. Son las 5 de la tarde, tenemos que dejar este espacio. Javier Machado, ¿qué va a ser?
Me bajo aquí.
Joaquín Domarco.
Me bajo acá.
Guillermo López. Maurín Brea con producción. Lucía Betancourt también, que está por ahí. El señor Fernando González en controles. Mañana, 3:30 de la tarde, volvemos con más Creo Reventar. Nos encontramos.